Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Abrid vuestra boca, cantad para Él y decidle que solo Él es fiel. Abrid vuestra boca, cantad para Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El segundo texto sobre el que queremos reflexionar está tomado de la carta a los Efesios. Ese cántico suele llevar este subtítulo: el plan divino de salvación. La cita correspondiente es Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10. Un breve contexto. Cuando nosotros hablamos de los Efesios, nos referimos obviamente a la comunidad cristiana en Éfeso, que queda en la actual Turquía. Hay dos cartas de San Pablo que son como hermanas: la carta a los Colosenses y la carta a los Efesios. Estas dos cartas se les conoce también como cartas de la cautividad, porque en uno de los periodos en que Pablo estuvo preso, escribió estas cartas. Y son cartas hermanas no solamente porque fueron escritas desde una misma situación existencial, es decir, desde la prisión, sino también porque representan una especie de síntesis del pensamiento de Pablo. Debemos siempre recordar que Pablo, aunque era maestro, nunca dejó de ser discípulo. Él empieza a predicar sobre Cristo desde su conversión. Allá en Damasco, cuando él se convierte, ya empieza a predicar, y empieza a predicar de Cristo. Y murió predicando de Cristo. Pero durante todos esos años, que pudieron ser cerca de 30 años, él nunca dejó de ser discípulo. Siguió profundizando en lo que significa, en lo que es la persona de Cristo, porque Cristo se convierte en el centro de su vida, se convierte en su punto de referencia. Y recordemos lo que decíamos en la predicación anterior: Cristo es el Señor, y Pablo se reconoce dulos tu Christou, esclavo de Cristo. Por eso, cuando se hace el estudio cronológico de los escritos de San Pablo, uno encuentra que hay como distintas etapas y se va llegando como a una cierta síntesis en un momento dado. Siempre es Pablo y siempre está hablando de Cristo, de una o de otra forma. Pero como él está creciendo, entonces hay síntesis cada vez más vastas, cada vez más profundas también, sobre quién es Cristo. Están de acuerdo los exégetas en que, con toda probabilidad, los primeros documentos que escribió Pablo, de los que se conservan, fueron las cartas a los Tesalonicenses. Esas cartas tienen un énfasis muy grande en el retorno de Cristo, y en las consecuencias que tiene el retorno de Cristo para la vida de los cristianos. Primera y segunda Tesalonicenses. Pero a lo largo del tiempo van surgiendo nuevas necesidades en las comunidades y va creciendo también Pablo en su oración y va creciendo en su estudio de la Escritura. Pablo se apoya en lo que él llama la Escritura, que es para nosotros el Antiguo Testamento. Y a partir de la reflexión sobre la Escritura, a partir de su propia meditación y oración, a partir también de las disputas que tienen distintos sitios y de la experiencia pastoral, él va llegando realmente a una profundidad simplemente asombrosa. Así, después de esta etapa de los tesalonicenses, vamos a encontrar otra síntesis que él tiene, que es aquella época en la que hace énfasis en la comparación con la ley y la gracia. Y de esa época están las cartas a los Gálatas y a los Romanos. La carta a los Romanos es una de las más preciosas síntesis de la teología de San Pablo, pero todavía no es completa. Estas cartas hermanas, las de la cautividad, la carta a los Efesios y la carta a los Colosenses, nos muestran como un momento todavía posterior en el crecimiento espiritual de Pablo. La característica principal de estas síntesis cada vez más altas es que son también cada vez más amplias. Entonces, por ejemplo, en la carta a los Efesios, Pablo relaciona el misterio de Cristo con el misterio de la Iglesia. La Iglesia tiene una enorme importancia en la carta a los Efesios. También esa profundización en el misterio de la Iglesia y de Cristo le lleva a ver de otra manera la comunidad cristiana y la familia cristiana. Es en la carta a los Efesios donde Pablo hace esa relación tan clara entre la relación del hombre y la mujer y la relación entre Cristo y la Iglesia. La epístola que solía leerse como texto obligado en los matrimonios y que ahora es texto opcional, aquello de que la mujer se someta al marido, eso está en la carta a los Efesios. El problema es que se lee el texto muy cortico, porque se suele leer solo la parte de que la mujer se someta al marido, pero falta recordarle al hombre que el hombre tiene que ser Cristo para la mujer, y falta recordarle al marido que el marido, como Cristo, tiene que amar a su esposa y entregarse por ella. Esa síntesis entre la mujer que se somete con amor al marido y el marido que se ofrece completamente a la mujer, esa síntesis la relaciona Pablo con el misterio de Cristo y la Iglesia. Y esto, repito, es como una extensión, como una ampliación de el ejercicio contemplativo que él hace de este Cristo. Eso sucede en la carta a los Efesios. Y en la carta a los Colosenses también se da un fenómeno de ampliación. El Cristo que aparece en la carta a los Colosenses, podemos llamarlo sin temor un Cristo cósmico. Cósmico, porque se relaciona a Cristo no solamente con el aquí y el ahora, sino con todas las edades, con todos los tiempos, con lo visible y con lo invisible. La carta a los Colosenses es un ejemplo típico de lo que sucede cuando los desafíos pastorales obligan a hacer teología. Resulta que la comunidad de Colosas le daba muchísima importancia al tema de los ángeles, las fuerzas espirituales. Hay tantas fuerzas, hay principados, potestades, dominaciones, hay muchas fuerzas espirituales. Y la actitud que toma Pablo no es la de negar esas fuerzas, sino más bien la de decir, por encima de todas esas fuerzas y más allá de todas esas fuerzas, Cristo es Señor. Entonces, un desafío pastoral, es decir, los devaneos de los colosenses con el tema de los ángeles, sirve de ocasión para que Pablo elabore una cristología, un estudio, una mirada sobre Jesucristo todavía más amplia, una mirada que incluye incluso las realidades invisibles como son los ángeles. Después de esta etapa de las cartas de la cautividad, todavía hay otras cartas de Pablo que pertenecen al mismo conjunto llamado Corpus Paulinum, es decir, conjunto de las obras de Pablo, y esas últimas cartas son las llamadas pastorales. Ahí encontramos las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito. Ese es un esquema muy sencillo, todavía incompleto, de los escritos de Pablo. La fase escatológica, es decir, el énfasis en los últimos tiempos. Paradójicamente, la fase escatológica fue la primera, la de los tesalonicenses. Después, el problema de la ley de Moisés y la gracia, que aparece sobre todo en Gálatas y en Romanos. Luego encontramos estas cartas de la cautividad, Efesios y Colosenses, luego las cartas pastorales, pero ahí todavía nos faltan ubicar otras. Falta ubicar, por ejemplo, Filipenses, falta ubicar las cartas a los Corintios. Supongo yo que en un buen estudio sobre San Pablo, pues uno puede tener una cronología más completa. Aquí apenas damos unas indicaciones que nos sirvan de contexto. Lo cierto del caso es que en la carta a los Efesios hay una ampliación, una drástica ampliación del misterio de Cristo. Y eso es precisamente lo que nosotros queremos: aprender a mirar el misterio de Cristo. Leo la traducción usual, la de la liturgia de las horas. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para que fuésemos consagrados e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante: hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza, las del cielo y las de la tierra. Eso es Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 10. Nos damos cuenta inmediatamente que hay una referencia al misterio de la redención. Este es Cristo siempre para Pablo. Para Pablo, Cristo es siempre el que nos ha salvado, el que por su misericordia ha cambiado para siempre nuestra historia. Pero hay unas indicaciones, hay unas cuantas palabras en este cántico que son nuevas, podríamos decir, en comparación con otras formulaciones. Por ejemplo, aquello que dice: el tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia. ¿A qué se refiere? ¿Qué clase de sabiduría y qué clase de prudencia es esa? ¿Qué es lo que Pablo admira particularmente del plan de salvación, según la expresión que utiliza el subtítulo de la liturgia de las horas? Para ubicarnos, tenemos que recordar que Pablo es judío, por supuesto, y ha recibido una formación estrictamente judía. Y prácticamente no ha hecho otra cosa en la vida que estudiar el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, estudiar las Escrituras con un nivel de detalle, con un nivel de profundidad realmente poco usuales. Él dice: yo aventajaba a muchos de mi edad en el fervor por la religión. Casi al borde del fanatismo, Pablo se convierte en una especie de obseso de la palabra de Dios. Estudia con enorme inteligencia y con viva pasión la Escritura, siguiendo la línea de los fariseos. Es estricto entonces en el cumplimiento de la ley. Y es la razón por la cual él siente en un primer momento que su deber es luchar contra los cristianos, porque los cristianos están arruinando el plan de Dios. Eso es lo que Pablo siente en esa etapa. Como fariseo, el esquema que Pablo tiene en la cabeza es muy sencillo. A ver, Dios hizo alianza con nosotros. Nosotros incumplimos la parte de nuestro contrato con Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es cumplir la parte de nuestro contrato y Dios cumplirá la suya. Tenemos un acuerdo, tenemos un pacto entre Dios y nosotros. Es evidente que mientras nosotros estemos en desobediencia a Dios, no nos pueden llegar las bendiciones de Dios. Es evidente que mientras nosotros no cumplamos la parte de la alianza, nos estamos privando de la amistad con Dios. Y Dios no va a manifestar su poder, ni nos va a librar de nuestros enemigos. Por consiguiente, lo primero que tenemos que hacer, así pensaban los fariseos, es cumplir la ley. Pero no es el cumplimiento de la ley de una persona o de dos personas o de un número de personas. Es el pueblo entero el que tiene que cumplir la ley. Nosotros como pueblo de Dios, nosotros hemos sido rebeldes. Luego nosotros como pueblo de Dios tenemos que cumplir la ley. Hay una expresión que se encuentra en boca de un fariseo allá en el Evangelio según San Juan. Es una expresión de enorme desprecio y de rabia. Esos que no conocen la ley son unos malditos, dice. Esa es la manera como se formaban los fariseos. Ellos sentían que desconocer la ley, tanto en el sentido de ignorarla como en el sentido de despreciarla, desconocer la ley era ser un maldito y era atraer maldición. Entonces, para ellos, el único camino para que Dios reinara era la obediencia estricta a la ley. Y como Dios es perfecto, entonces hay que obedecer perfectamente la ley, hay que cumplir la ley. Estamos ante un Dios perfecto, luego hay que cumplir perfectamente la ley. Se acabó. Todo ese lenguaje de los cristianos, que la resurrección y que la gracia y que la misericordia, eso no hace sino confundir las cosas. Como dirían los españoles, eso solamente marea la perdiz. Eso no sirve para nada, eso solamente confunde, eso no aporta. Y el problema es que mientras la gente le esté dando oídos a esos cristianos, entonces no se dedican a lo que tienen que dedicarse, a cumplir la ley. Eso es lo que tienen que hacer. Entonces Pablo siente, movido por su fervor, que es un terrible estorbo el cristianismo. Y por eso él siente que hay que acabar con esa plaga antes de que siga creciendo. ¿Por qué va Pablo a Damasco? Hay una respuesta, gracias a Dios, a esa pregunta. Resulta que cuando empezó la persecución del Sanedrín hacia los cristianos, estos se dispersan. ¿Y hasta dónde habían llegado los cristianos? Hasta Damasco, en Siria. Entonces Pablo va con autorizaciones de los sumos sacerdotes a Damasco a aprisionar a los cristianos y a hacer un movimiento de purga, un movimiento de barrida, un movimiento de limpieza de afuera hacia adentro. Es un hombre inteligente, fíjate. Él se da cuenta que si la persecución empieza en Jerusalén, pues al golpear en Jerusalén estos siguen dispersándose. No, así no es. Hay que ir al borde y allá acabarlos y empezar a recoger hasta llegar a Jerusalén. Y ahí se le da un último mazazo a esa plaga espantosa de los cristianos. Se acaba esa tontería y nos dedicamos a lo que tenemos que dedicarnos, a cumplir la ley de Moisés. Ese era el plan de Pablo. Pero resulta que él tiene una experiencia profunda de conversión cuando va en el camino de Damasco. Cuando él iba a realizar sus planes, ir a Damasco, ¿qué quiere decir? Ir a Damasco significa imponerle mis planes a Dios. En ese sentido, todos tenemos un Damasco. Yo por lo menos he tenido varios, creo. Ir a Damasco significa imponerle mis planes a Dios. Entonces Pablo iba a Damasco, iba a imponerle sus planes a Dios. Él dijo, pues yo llego allá y empiezo a cortar y empiezo a limpiar y a recoger, y los últimos que queden, pues a la cárcel en Jerusalén. Y se exterminó ese desorden, se acabó esa secta perniciosa y ya seguimos con las enseñanzas de los fariseos y seguimos en lo que tenemos que estar. Se acabó el problema. Ese era el pensamiento de él. Pero sabemos lo que sucedió. Cristo se le manifiesta. ¿Quién eres, Señor? Pregunta Pablo. Y le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. Porque persiguiendo a los de Cristo, Pablo estaba persiguiendo a Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Pablo se queda ciego. Y en esa ceguera, además se abstiene de alimento y de bebida. Es decir, pasa como por una muerte, se puede decir. Como una muerte. No ve, no come, no bebe. Está como muerto realmente. Es una muerte mística la que tiene este Pablo. Y luego llega el bautismo. Y con el bautismo se le caen como esas escamas de los ojos y puede volver a ver y come y bebe y recupera las fuerzas, pero no vuelve jamás a ser el mismo. En ese tiempo, en el tiempo de su ceguera y de su ayuno, en ese tiempo en el que está como muerto, ¿qué es lo que descubre Pablo? Podemos saber qué es lo que descubre Pablo leyendo el capítulo segundo de la carta a los Romanos. Ahí está lo que él descubrió. Lo que él descubrió es que es una gran hipocresía creer que el ser humano puede con sus solas fuerzas cumplir la ley. Lo que él descubre es que el ser humano no tiene fuerzas para llegar a la altura de cumplirle el contrato a Dios. Y lo que él descubre es que cuando uno no tiene fuerzas para ser tan bueno como uno quiere aparecer, uno se vuelve un gran hipócrita y se vuelve un ser supremamente duro y supremamente implacable con los demás. Es decir, lo que Pablo descubre en esos días de oscuridad y de ayuno es algo muy personal, pero también un límite del judaísmo como tal. No es simplemente la conversión de una persona, es la conversión de una nación y de una raza lo que está sucediendo. En esa muerte que Pablo vive durante esos días, en esa experiencia no solamente estaba muriendo él, sino que de algún modo estaba muriendo ese modelo que podemos llamar el modelo puramente judío. Tratemos de entender un poco más esto. La propuesta del fariseísmo, la propuesta de los fariseos era: cumplamos estrictamente la ley, hagamos nuestra parte del contrato, Dios cumple su parte del contrato y todo arreglado. No, el ser humano no tiene fuerzas para eso. Es que precisamente el problema de la ley de Moisés es que la ley de Moisés no da las fuerzas para cumplir lo que la ley manda. O sea, la ley me orienta sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no me da las fuerzas. Es decir, el pecado sigue teniendo todo su atractivo en mi corazón y el bien sigue apareciendo supremamente amargo ante mis ojos. Entonces, un bien arduo y un mal atractivo finalmente llevan a que la persona obre en contra de su propia conciencia. Ese es el drama que San Pablo describe también en la carta a los Romanos, al final del capítulo séptimo, donde dice: el bien que quiero no lo hago, y el mal que no quiero, eso es lo que termino haciendo. Es decir, el descubrimiento que hace Pablo es que la sola ley no basta. Saber qué es lo bueno y qué es lo malo no basta, no es suficiente, porque uno necesita algo más que eso. Uno necesita un poder interior, una transformación, un algo adentro. Uno necesita una cosa adentro, y solamente cuando adentro el pecado deje de tener encanto y cuando adentro el bien aparezca de algún modo con su belleza y su fuerza, uno podrá salir de sus pecados. ¿Y qué es esa transformación interior? ¿Cómo se realiza esa transformación interior? Es un puro regalo de Dios. Es decir, San Pablo, así como estaba, ciego y en ayunas, descubre su profunda indigencia. Esto es el ser humano. El ser humano es esto que yo estoy viviendo ahora. Ciego y en ayunas, sin fuerzas y sin luz. Ese es el ser humano. Pero ahora ponle cuidado a esto. Moisés nos había dado la luz, pero no nos había dado las fuerzas. Es la misma frase que aparece al final del capítulo primero del Evangelio de Juan. La ley vino por Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por Cristo. Es decir, que para resumirlo en una sola frase, lo que descubre el apóstol San Pablo en esa conversión suya en Damasco, es que la sola ley no basta. La ley me muestra el bien, pero no me hace bueno. Ahí está dicho en una frase. La ley me muestra el bien, pero no me hace bueno. Entonces, ¿qué me hace bueno? Solamente aquel que me creó puede recrearme, puede volverme a ser. Y ese volverme a ser, esa transformación interior, no es algo que yo pueda merecer. Porque para merecerlo tendría que ser bueno, y acabamos de explicar que las fuerzas humanas no dan para eso. Es decir, lo que Pablo descubrió en su ayuno y su ceguera fue la gracia, el regalazo de Dios. Dios nos ha dado su gracia, y ese es el amor de Cristo en la cruz. El extremo de amor de Cristo en la cruz es su regalo, es su amor de gracia. Eso es lo que él descubre, que la sangre de Cristo es la manifestación de la gracia incomparable de Dios. Eso es lo que él descubre, que la gracia de Cristo es el remedio que no merecíamos, pero que sí necesitábamos. Ese es el descubrimiento que hace el apóstol San Pablo. Este descubrimiento, repito, no es solamente un descubrimiento personal, es un descubrimiento que abarca o que implica a todo el judaísmo. Fíjate que en este sentido la conversión de Pablo es muy distinta de otras conversiones, y sobre todo es distinta del significado que solemos darle a la palabra conversión. Nosotros estamos acostumbrados a pensar la conversión en términos de dejar vicios. Por ejemplo, una persona, yo era un marihuanero, pero encontré al Señor Jesús y dejé ese vicio, y ahora estoy sobrio. Yo era mujeriego, yo desperdiciaba el dinero, yo era agresivo, pero ahora encontré a Jesús y dejé esos pecados. Para nosotros, la conversión es una palabra que asociamos fundamentalmente con dejar vicios, dejar malas costumbres. La conversión de Pablo es algo diferente. La conversión de Pablo es palpar los límites de la ley de Moisés y descubrir que la gracia de Dios no tiene límites. Es descubrir que el río de la ley de Moisés, hermoso como era, era apenas un río y que nos llevaba a un océano. Y ese océano inmenso, ese océano sin límite, ese océano es la gracia de Dios. Ese descubrimiento no implica solamente a San Pablo. Cuando una persona dice, yo era marihuanero pero dejé la marihuana, lo que está diciendo es algo que le afecta solamente a él mismo. En cambio, cuando Pablo dice, la ley no es suficiente, hace falta la gracia de Dios, ese descubrimiento no le afecta solo a él, sino que afecta a todo su pueblo, es decir, a todo el judaísmo. Ahora entendemos un poco mejor la carta a los Efesios. ¿Cuál era el contexto de relación entre los judíos y los no judíos en la época de San Pablo? Pues los judíos despreciaban a los gentiles, llamaban gentiles a los no judíos. Eran los paganos, eran los condenados, los malditos, los excluidos. Mientras que los judíos se miraban a sí mismos como los elegidos. Nosotros somos los llamados por Dios, nosotros somos los elegidos. Entonces los judíos despreciaban a los paganos y los paganos sentían desconfianza, escepticismo y también desprecio de los judíos. Lo veían como una raza problemática, una raza difícil, complicada, traicionera, incomprensible. No estaba muy lejano el recuerdo de lo que sucedió en la época de los macabeos. Las guerras de los macabeos contra el imperio helenístico sucedieron en el siglo III antes de Cristo. Entonces la distancia entre los macabeos y la época de Pablo es más o menos la misma distancia que hay entre la Revolución Francesa o la independencia de Estados Unidos y nuestra época. Había suficiente recuerdo de las cosas como para decir: estos judíos son gente peligrosa, son gente rara, son gente exótica, impredecible, agresiva, traidora. San Pablo entonces habla del muro que separa a los judíos y a los gentiles. Los judíos desde su orilla ven a los gentiles con un desprecio inmenso, porque los judíos piensan: nosotros tenemos la ley, nosotros sí tenemos la palabra de Dios, nosotros sí hemos recibido las promesas de Dios. Esa es la manera como piensan los judíos y por eso desprecian a los paganos. Mientras tanto, los paganos, al otro lado de la muralla de odio y de desconfianza, ven a los judíos y los ven con bastante distancia, porque dicen: esta gente es gente traidora, gente exótica, gente arrogante, gente de la que uno no se puede fiar, y sienten desprecio y sienten rabia. Entonces hay desprecio y hay ira de los judíos hacia los gentiles y de los gentiles hacia los judíos. Y ahora entendemos qué es lo que significa la frase del cántico de Efesios. Cuando San Pablo dice: este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, hacer que todo tuviese a Cristo por cabeza, lo del cielo y lo de la tierra. Es decir, que en Cristo caen las murallas, y muy concretamente en Cristo cae la muralla de odio entre judíos y no judíos, entre judíos y gentiles. ¿Cómo es que cae esa muralla? Esta es la gran admiración que Pablo tiene, y es uno de los temas centrales, si no el tema central, de la carta a los Efesios entera. Cristo ha eliminado el muro de odio que separaba a judíos y gentiles. Los judíos tenían como orgullo suyo la ley y los gentiles tenían como desconfianza hacia los judíos esa arrogancia y esa diferencia que los judíos vivían haciendo. ¿Cómo desarma Cristo? ¿Cómo Cristo destruyó ese muro? Ahí es donde aparecen las palabras que nos interesan: sabiduría y prudencia. Es decir, Pablo lo que está admirando es la manera como Dios se las arregló para quitar ese muro y para hacer de los dos pueblos una sola realidad. ¿Cómo lo logró Dios? La respuesta es muy cercana a la experiencia de conversión que tuvo Pablo. Quien desee profundizar en esto, no deje de leer, por favor, los capítulos 1, 2 y 3 de la carta a los Romanos. Ahí aparece con mucha claridad. Porque en el capítulo primero, primero de la carta a los Romanos, San Pablo presenta los desastres de corrupción del mundo pagano, incluyendo todos esos desastres sexuales que también se están reproduciendo en nuestra época. La exaltación del homosexualismo, la degeneración de la vida en pareja, la corrupción, la falta de amor, el individualismo, todo eso aparece capítulo primero de la carta a los Romanos. Entonces Pablo, en el capítulo primero de la carta, de esa carta, presenta en primer término la corrupción del mundo gentil, del mundo no judío. Pero atención, en el capítulo segundo presenta la corrupción del mundo judío, porque presenta que el solo hecho de haber recibido la palabra de Dios, el solo hecho de haber recibido la ley, no te hace bueno. El hecho de que tú sepas qué es lo que tú tendrías que hacer no significa que ya lo hayas hecho. El hecho de que tú tengas mejor conocimiento de la voluntad de Dios no te hace necesariamente agradable a Dios, porque es perfectamente posible que tú conozcas la voluntad de Dios y no la cumplas, por una razón o por otra. Y a ver, ¿qué condición es peor? La del que se equivoca sin saber que tenía que obrar de una determinada forma, o la del que se equivoca a sabiendas. Y uno se da cuenta de que es como peor la condición del que se equivoca teniendo la ley. Entonces, por eso San Pablo, en el capítulo segundo de la carta a los Romanos, hace ese énfasis y dice: pues tú dices que no hay que murmurar y murmuras, tú dices que no hay que robar y robas, indicándole a sus compañeros de raza, indicándole a los judíos, que el solo hecho de conocer no es suficiente, saber lo que está bien no es suficiente. Entonces los capítulos 1 y 2 de la carta a los Romanos son muy importantes, porque nos muestran lo que se puede llamar en teología la solidaridad en el pecado, que luego prepara la solidaridad en la gracia. Me explico. Vamos a suponer que yo soy judío y que tú eres pagano. Entonces podemos pasarnos la vida discutiendo. No, yo tengo la ley, y el otro dice, pero esa ley tuya únicamente te hace exótico y arrogante. Y ahí podemos discutir la vida entera y no se saca nada. Ese es el muro aquel. O podemos, en cambio, hacer un descubrimiento. Yo soy judío y recibí la ley, pero la verdad es que esa ley solo ha servido para que yo descubra la miseria de mi pecado. Y el otro dice, pues yo soy pagano y he visto que la sociedad pagana en la que yo vivo es una sociedad que apesta, es una sociedad corrupta. Eso es lo que Pablo predica. Eso es lo que se llama solidaridad en el pecado. Es decir, llegar a descubrir que no importa si tú eres pagano y yo soy judío, hay una realidad que se llama pecado, que sucede en ti y que sucede en mí. Entonces, si el pecado se adueña de ti y el pecado se adueña de mí, entonces no somos tan distintos. El hecho de que yo haya recibido la ley me hace diferente en cierto sentido. Pero ¿de qué sirve esa diferencia si luego yo no puedo cumplir esa ley? La solidaridad en el pecado nos pone en una misma condición. La solidaridad, el descubrimiento de la solidaridad en el pecado, es el descubrimiento que se hace ante la cruz de Cristo. Es decir, el hecho de que el propio pueblo de Cristo lo haya crucificado, y el hecho de que lo haya crucificado por mano de paganos, fíjate que hace intervenir a judíos y gentiles en la muerte de Cristo. Entonces, si la muerte de Cristo es el resultado de judíos y paganos, ahí tienes de modo muy visible que todos somos unos miserables. Eso es lo que somos. Unos miserables y unos indigentes pecadores. Eso es lo que nosotros somos. Y en el momento en el que descubrimos que gentiles y judíos somos miserables pecadores, pero descubrimos que Cristo murió por nosotros, entonces en Cristo encontramos una nueva solidaridad. De manera que en Cristo Dios estaba a la vez cumpliendo las promesas que había hecho al pueblo judío y abriendo la esperanza para el pueblo gentil. Y eso es lo que llena de alegría a Pablo. Que Dios se las arregló para derrumbar esa muralla. Dios se las arregló para mostrar que somos un solo pueblo. Que más allá de ser judíos o gentiles, circuncisos o incircuncisos, más allá de eso, somos un solo pueblo, porque igual pecamos. Y si somos un solo pueblo y un solo Cristo ha muerto por nosotros, pues una sola gracia, un solo amor, una sola misericordia te ha abrazado a ti y a mí. Entonces dejemos la tontería de esa muralla y abracémonos como verdaderos hermanos y acojámonos. Eso es lo que se vivía en la comunidad de Éfeso. Porque en la comunidad de Éfeso había unos cuantos, no la mayoría según parece, pero había unos cuantos que venían del judaísmo. Y en la comunidad de Éfeso había unos cuantos, seguramente la mayoría, que venían del paganismo. Y entonces Pablo se da cuenta que en la comunidad de Éfeso se vive la reconciliación. Es decir, en la comunidad de Éfeso se acabó la muralla. En la comunidad de Éfeso, bendito sea Dios, en la comunidad de Éfeso se ve que ha caído la muralla. Dios, con su prudencia, con su sabiduría, ha encontrado una manera de destruir a la vez las divisiones que tenemos los seres humanos y las divisiones que nosotros teníamos con Él. Han caído las murallas de división entre Dios y el hombre, y han caído las murallas de división entre hombres y hombres. Han caído las murallas. Ahora somos uno. Y eso es lo que dice Pablo con esta estrofa final. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento culminante, hacer que todas las cosas tuviesen a Cristo por cabeza. Terminemos, hermanos, esta segunda reflexión con una pequeña aplicación a nuestra vida. Dijimos que la parte moral o la parte moralizante no es la más importante. Lo más importante es la contemplación de Cristo y de su obra. Pero yo creo que hay una aplicación que podemos hacer y es útil. Para superar las divisiones, el camino es que cada uno reconozca su pecado, que cada uno se reconozca amado y que cada uno reconozca que el amor que le amó, amó también a su enemigo. Y esta fórmula funciona en los matrimonios. Y esta fórmula funciona en las diferencias étnicas. Y esta fórmula funciona en los nacionalismos exacerbados. Y esta fórmula funciona entre clases sociales. La fórmula es la misma. Lo que Pablo dice de judíos y gentiles, no lo dejemos solo en judíos y gentiles. Si eres casado, aplícalo a tu matrimonio. ¿Tienes tensiones con tus padres o con tus hijos? Aplícalo. ¿Ves que la sociedad se revienta? Aplícalo a la sociedad y a sus clases sociales. El camino siempre es el mismo. Que todos nos descubramos como pecadores y en ese sentido solidarios en la culpa, y que a partir de ahí alcemos los ojos al misterio de la cruz de Cristo y descubramos en Él amor que nos ha alcanzado a todos. Para luego decir, el mismo amor que llegó a mi vida es el amor que le llegó a mi enemigo, es el amor que le llegó a mi contrincante. Eso es lo que Cristo se esforzaba en hacerles ver a los de su época. Dios ama a los samaritanos. ¿Cómo va a amar a los samaritanos? Sí, sí los ama. Y el mismo amor de misericordia con el que te ama a ti es el amor de misericordia con el que ama a los samaritanos. Y Dios ama a los romanos. ¿Cómo va a amar a los romanos si son unos desgraciados opresores? Dios ama a los romanos. Y el mismo amor con que ama a los romanos es amor con que te ama a ti. Ese es Cristo, esa es su obra. Y esa es la manera de vencer tantas divisiones. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.